Comencemos con una oración. Padre, estamos agradecidos por esta mañana, agradecidos por tu verdad, agradecidos por tu palabra. Muchas personas alrededor del mundo están buscando una palabra del Señor, y la encontramos aquí en tu palabra, la Biblia, particularmente en el libro de Filipenses, ya que trata de esta crisis en la que estamos, y realmente más allá de cualquier otra crisis, porque nos enseña cómo vivir una vida con gozo, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Por eso te pedimos que esta mañana y en las próximas semanas nos ayudes a asimilar estas verdades como cristianos para que podamos ser personas gozosas independientemente de lo que ocurra en nuestras vidas, y solo tu palabra puede hacerlo. Por eso te pido que cuando enseñe tu palabra esta mañana y en las semanas siguientes, ministre nuestros corazones. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén. Quiero darles la bienvenida a el servicio principal de la iglesia Sugarland Bible Church. Este es nuestro servicio principal de enseñanza, y hoy vamos a echar un vistazo a un libro que aún no hemos estudiado. Esta es la primera parte de una serie sobre el libro de Filipenses. Recordarán que la semana pasada terminamos el libro del Apocalipsis, y ahora el libro del Apocalipsis, creo que son 75 sermones, está en nuestro espejo retrovisor. Esperemos que no permanentemente. Espero que revises ese material, pero ahora nos embarcamos en un terreno nuevo, el libro de Filipenses. Por eso he titulado así el mensaje de apertura sobre el libro de Filipenses: paz, no como el mundo la da. Porque ese es realmente el sentido del libro de Filipenses. De hecho, Jesús en el aposento alto dijo esto a sus discípulos, que están a punto de partir a la era de la iglesia, la mayoría de los cuales serían martirizados. Hizo esta declaración en Juan 14, versículo 27. Dice: La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y creo que el libro de Filipenses esclarece esa verdad, porque en el contenido de este libro está la receta para que no importa por lo que esté pasando el cristiano, él pueda seguir caminando con Dios y tener la paz de Dios en medio de las tormentas de la vida. ¿Y cómo no pensar en la historia de Jesús en la barca durmiendo en medio de una tormenta? Los discípulos estaban aterrorizados y trataban de despertar a Jesús. ¿Y no te importa, Señor? Nos estamos ahogando. Y reprende en primer lugar al viento y a las olas. Jesús reprende la tormenta. Ah. Y luego se dirige a los discípulos y reprende la tormenta B que estaba ocurriendo en sus corazones. Y él hace la declaración: oh, tú de poca fe. Entonces, ¿cómo mantener la tranquilidad en medio de las tormentas de la vida? De eso se trata todo el libro de Filipenses. Así pues, el libro de Filipenses trata de lo siguiente, y este es, en consecuencia, el título de nuestra serie de sermones: el gozo y la vida cristiana. El gozo es algo muy distinto a la alegría. La alegría se obtiene ante la ausencia de inconvenientes o tropiezos. En otras palabras, mucha gente está alegre porque le va bien. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se tuercen y llegan las dificultades de la vida? Pues bien, el gozo es la paz de Dios en medio de esas circunstancias. Y de eso hablaba Jesús en Juan 14, versículo 27. No creo que un cristiano pueda caminar en gozo si no entiende el libro de Filipenses. Por eso pensé que este sería un estudio apropiado, porque dada la situación en la que se encuentra el país y el mundo, hay un gran temor que se ha apoderado de la gente. E incluso hay miedo que devora la vida del cristiano, las vidas cristianas y los individuos cristianos. Y no tenemos por qué vivir así. Cuando vivimos con miedo, vivimos por debajo de nuestros privilegios. Así que una de las cosas que me gusta hacer cuando empezamos un libro es trabajar las cuestiones introductorias del libro, porque no creo que podamos apreciar el mensaje de un libro hasta que no comprendamos las circunstancias que lo rodean. Mucha gente mira la Biblia como si fuera un libro gigantesco de cuentos de hadas, Juanito y los frijoles mágicos, vegetales o historias bonitas. Y lo que me gustaría comunicar hoy es que este libro nació a través de personas y circunstancias muy reales. Pablo se encontraba en circunstancias mucho más severas que en las que la mayoría de nosotros nos encontramos hoy o podremos encontrarnos alguna vez. Y sin embargo, en medio de todo ello, tienes este mensaje de gozo independiente de las circunstancias. Así que el tema número 1 de los 10. ¿Quién escribió el libro de Filipenses? Bueno, todos los padres de la iglesia estaban de acuerdo, y esencialmente hay casi una creencia ininterrumpida que se remonta a los años 1900. Y esta cadena no se interrumpió hasta que los críticos superiores alemanes, en lo que se llama el movimiento crítico superior, lo cuestionaron. Pero antes de ese movimiento, todo el mundo externamente de la Biblia creía que Pablo era el escritor de este libro en particular. Y más allá de eso, puedes mirar en el propio libro y puedes ver las huellas dactilares de Pablo por todo el libro. Fíjate en Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Puedes ver que el nombre de Pablo se menciona allí. También verás otras marcas de las huellas de Pablo en este libro en particular, porque menciona a un hombre llamado Timoteo en el capítulo 1. Versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y que de hecho, cuando se mira el capítulo 2, versículos del 19 al 23, se ve otra referencia a Timoteo. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 19, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Y esto encaja con todo lo que sabemos del apóstol Pablo. El trasfondo de este libro en particular es algo que sucedió anteriormente en el ministerio de Pablo, más de 10 años atrás, es Hechos 16. Cuando estudies el capítulo 16 del libro de Hechos, lo que verás es cómo surgió la iglesia de Filipos en el segundo viaje misionero de Pablo, y verás a Timoteo involucrado en todos esos acontecimientos en Hechos 16. Por eso es lógico que Pablo mencione a Timoteo. De hecho, cuando vayas a Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6, no lo leeré ahora, pero lo que ves ahí es una descripción de la vida de Pablo antes de que fuese salvo. Y eso encaja exactamente con todo lo que sabemos de Pablo, como lo encontramos en el libro de Hechos. Y cuando miras a Filipenses capítulo 1, versículo 7, y en capítulo 1, versículo 13, verás a Pablo mencionando un encarcelamiento, y luego en Filipenses capítulo 1, versículos 25 al 27, y Filipenses capítulo 2, versículo 24, verás al apóstol Pablo hablando acerca de cómo va a salir pronto de la prisión. Y eso encaja exactamente con todo lo que sabemos sobre el primer encarcelamiento de Pablo, según consta en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos del 16 al 31. Y más allá de eso, te das cuenta de cómo Pablo, a través de este libro, o al menos lo verás, cómo sigue usando el pronombre personal yo. En otras palabras, se trata de un libro muy personal, y es lógico que Pablo se comunique de una manera tan personal, ya que literalmente es el padre o el fundador de la iglesia allí en Filipos. Así que, para resumir, creemos, como los cristianos han creído desde hace 1900 años, que el apóstol Pablo es el autor o es el escritor de este libro en particular. El segundo tema introductorio es el destinatario. ¿A quién exactamente fue escrito este libro? Fíjense en el capítulo 1 de Filipenses y revisen los versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluidos los supervisores y los diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es bastante obvio si nos fijamos en cómo Pablo al principio describe a su audiencia. Él está escribiendo a personas salvas, se llaman santos, ocupan puestos de liderazgo, supervisores y diáconos en la iglesia de Filipenses. Ellos están experimentando la gracia y la paz. Y fíjense cómo se refiere a Dios, no como mi Padre, sino como nuestro Padre. En otras palabras, Pablo se identifica con la condición creyente de su audiencia. Así que muy claramente, Pablo está escribiendo a aquellos individuos que ya son salvos. Tú dirás, bueno, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, en realidad es algo muy importante porque esto establece lo que crees acerca del propósito del libro. Este no es un libro sobre cómo conseguir que la gente se salve. Este no es un libro sobre cómo presentarle a la gente a Cristo. Este es un libro sobre el tiempo presente o intermedio de nuestra salvación. La santificación progresiva, donde Pablo está abordando algo que es deficiente en la vida de la iglesia de Filipenses. Y lo que es deficiente es la ausencia de gozo o paz o tranquilidad en medio de las circunstancias adversas. Este libro no es como el Evangelio de Juan. Se puede decir que el Evangelio de Juan fue escrito para los que no eran salvos, porque su propósito es que la gente entienda quién es Cristo, crea y en consecuencia experimente el don de la vida eterna. Así que obviamente Juan estaba escribiendo a la gente en el Evangelio de Juan que no eran salvos, a los que todavía no habían creído, aún no habían recibido el don de la vida eterna. Eso no es lo que sucede en Filipenses. Así que este no es un libro sobre la justificación. Este es, más bien, un libro sobre la santificación de los creyentes y se dirige a algo que falta en la vida de un cristiano y en lo que necesitamos crecer. Y esto es el gozo. ¿Para quién más se escribió este libro? No solo está escrito para la gente salva. Puedes notar lo que Pablo dice allí en el versículo 1 del capítulo 1, los que están en Filipos. Ahora bien, ¿qué sabemos exactamente de Filipos? Ahí es donde localizamos a Filipos en un mapa. Lo sabemos por Hechos 16, que es el trasfondo de cómo surgió la iglesia de Filipos. Filipos era una colonia romana. En el año 42 a.C., Augusto convirtió la ciudad en una colonia y un puesto militar avanzado, con lo que la ciudad pasó a ser autónoma y autogobernada. Ahora, aquí hay algo más que es muy interesante. Augusto obligó a algunas personas en Italia a emigrar a Filipos alrededor del año 30 a.C., a cambio de lo que se denomina el derecho itálico, el cual permitía a las personas a vivir en Filipos y poder conservar la nacionalidad italiana. Ahora bien, si entiendes ese trasfondo, de repente Filipenses 3, versículo 20, empieza a tener mucho sentido, porque Pablo dice, por lo tanto, nuestra ciudadanía está en el cielo. Como cristianos, somos ciudadanos de nuestros diferentes países, pero nuestra última ciudadanía está en el cielo. Así que él está escribiendo a un grupo de personas que entendían este derecho itálico y el concepto de doble ciudadanía, así ellos captarían inmediatamente lo que Pablo estaba diciendo. Y cuando habla de que Filipos era una ciudad especial, autónoma, exenta de impuestos, una ciudad privilegiada, su público entendería inmediatamente Filipenses capítulo 3, versículo 20, que indica que si eres un creyente en Cristo, eres un ciudadano de una ciudad diferente que tiene privilegios. Así que una de las razones por las que me gusta repasar algunos de estos antecedentes no es para aburrirlos con un montón de detalles geográficos sobre la historia antigua, sino que cuando entiendes la ciudad de Filipos, la doble ciudadanía y el privilegio que era estar involucrado en esta colonia en particular, entiendes por qué Pablo enfatiza lo que enfatiza o las cosas que enfatiza. Trae a colación conceptos de su propia época y construye analogías espirituales a partir de estas. Y una de las cosas interesantes de Filipos es que esta es una ciudad en la que no había sinagoga. Pablo en sus viajes misioneros iba a diferentes lugares. Una vez que salía de la tierra de Israel, siempre iba primero a la sinagoga. Y puedes ver allí en el libro de Hechos que él va a la sinagoga una y otra vez, particularmente cuando predica a Cristo en la sinagoga, tratando de trabajar con aquellos que tendrían un entendimiento común de las escrituras hebreas con él, tratando de mostrarles a los individuos judíos que Jesús era el Mesías largamente esperado. Él predicaba allí por un periodo limitado de tiempo. Usualmente recibía una bienvenida bastante agradable. Muchas veces lo echaron de la sinagoga. Luego va a los gentiles y recoge una gran cosecha entre los gentiles. Pablo lo hace una y otra vez en el libro de Hechos. Una de las clases que enseñé en el Instituto Bíblico durante años y años fue Hechos y Pablo. Y le dije a los alumnos, si alguna vez les pregunto en un examen o una prueba, ¿qué hizo Pablo en tal o tal ciudad? Solamente digan que fue a la sinagoga y lo echaron. Y luego fue a los gentiles y recogió una gran cosecha. Porque eso es lo que le pasa a Pablo en cualquier ciudad en la que está. Pero aquí hay una excepción, Filipos. No hay ninguna sinagoga a la que fuera primero. Charles Ryrie y su Biblia de estudio diario comenta esto de Hechos 16, versículo 31. Él dice, aparentemente no había sinagoga en Filipo, porque se requería por lo menos 10 hombres judíos para organizar una. Así que esta no era una ciudad en particular que tenía una gran población judía. Y así no había sinagoga en Filipos. Lo que hace Pablo es encontrar a una inconversa llamada Lidia y le predica el Evangelio. Todo esto se ve en Hechos 16. Ella se convierte en la primera creyente en el ministerio filipo de Pablo. Y literalmente de Lidia es como comenzó esta iglesia en Filipos. Filipos estaba situada en la llamada Vía Ignacio, que era una carretera que unía Roma por el oeste con el este. La ciudad de Filipos estaba situada en esta carretera en particular. De hecho, es interesante, he visitado esta zona en la Grecia actual y es interesante que puedas ir allí y ver los restos de esta ciudad. Y si te fijas bien, puede que no salga tan bien en esta foto, pero les muestro otra foto donde sale un poco mejor. Ahí se pueden ver las marcas de los neumáticos bien gastados, donde los centuriones romanos y los carruajes romanos y así sucesivamente pasaron por Filipos. Porque Filipos estaba estratégicamente situada en esta carretera Vía Ignacio. Probablemente haya una mejor imagen de los restos de las piedras del mundo antiguo y los grabados del uso de las ruedas romanas en los carros una y otra vez, yendo a esta zona en particular y a través de esta zona en particular. De hecho, el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 12, dice de Filipos que era una ciudad importante del distrito de Macedonia. Así trabajaba Pablo. Él fue a zonas que sabía que eran imanes de población. No se fue a un lugar oscuro en el desierto cuando hacía trabajo misionero. Él hacía lo que era obvio, fue a donde estaba la gente. Aquí está ubicada Filipos. Y hay una referencia que la muestra como la ciudad principal de Macedonia. Esta iglesia en particular se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo. Él realizó tres viajes misioneros. En esta área básicamente fue donde realizó sus viajes misioneros, partiendo de Antioquía. Y en este viaje misionero en particular llegó más allá del sur de Galicia y Asia. De hecho, quería ir al norte y predicar en Asia, y el Espíritu Santo le dijo que no lo hiciera. Y cuando llegó a este lugar llamado Troas, él recibió una visión, está en Hechos 16, acerca del hombre macedonio. El hombre macedonio le decía: ven aquí y ayúdanos. Y así Pablo deja en Troas el Evangelio por primera vez y tal vez penetra en Europa bajo el liderazgo de Pablo. Entonces Pablo va a donde están los imanes de población y va a esta gran ciudad de Filipos y funda allí la iglesia. Y él está allí en esa zona con Timoteo y Lucas. Y sabemos que Lucas está allí porque el libro de Hechos en ese punto en particular, capítulo 16, Lucas, el autor de Hechos, comienza diciendo: nosotros hicimos esto, hicimos aquello. Son las llamadas secciones de nosotros del libro de Hechos. Así que Silas, Timoteo y Lucas entran en Filipos alrededor del año 51 después de Cristo. Pablo iría a una sinagoga, pero allí no hay sinagoga. Lo que pasa es que conoce a una mujer llamada Lidia, y ves una referencia a eso en Hechos 16, versículos 13 y 14. Dice que aquel día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Y nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpura, adoradora de Dios, estaba escuchando, y el Señor abrió su corazón a las cosas que hablaba Pablo. Así que ahora tiene una conversa en Filipos, bajo la gracia de Dios. Y esencialmente lo que sucedió es que había una joven poseída por un demonio que seguía a Pablo y a su equipo. Esta joven tenía la capacidad de predecir el futuro bajo el poder del diablo, y Pablo se cansó de que esta niñita lo siguiera y le gritara cosas, así que expulsó al demonio de ella, y como el demonio fue expulsado de ella, ya no tenía la capacidad de predecir el futuro, lo que significaba que el negocio ya no estaba funcionando para su propietario, porque esta esclava trajo un gran beneficio para su dueño basado en su capacidad de predecir el futuro. Y este fue el motivo por el cual Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos alrededor del año 51 después de Cristo. En Filipos hoy hay todo tipo de restos excavados de la ciudad y han descubierto esta habitación que potencialmente podría haber sido la prisión en la que estuvo Pablo. Por eso siempre me resulta interesante observar cómo la arqueología no contradice lo que dice la Biblia, sino que la arqueología parece corroborar lo que dice la Biblia. De hecho, muchas personas y arqueólogos han sostenido que el libro de Hechos es una de las grandes fuentes que se pueden utilizar al adentrarse en esa parte del mundo para descubrir restos y artefactos arqueológicos. Y como ustedes saben, la historia de Hechos 16, para hacer corta la historia, esto es lo que permite la conversión del carcelero de Filipos en Hechos 16, versículos 30 y 31. Recuerda que hubo un terremoto y Pablo pudo haber escapado, y si hubiera escapado, habría sido el fin del centurión romano, o más bien debería decir del carcelero de Filipos, porque si dejabas salir a criminales que estaban bajo tu vigilancia, ibas a tener muchos problemas con Roma. Así que Pablo dice en Hechos 16: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces el carcelero de Filipos hace la pregunta más importante de la vida: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, versículo 30. Ellos, Pablo y Silas, dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Así que Lidia es salva. El centurión romano y los suyos, o el carcelero de Filipos, diría yo, y su casa son salvos. Y así es como la iglesia de Filipos se puso en marcha en Hechos 16. Pablo acabó marchándose de allí y se trasladó a Tesalónica. Y mientras él estaba en Tesalónica y otros lugares, esta pequeña iglesia amaba tanto a Pablo que le enviaron a Tesalónica un regalo más de una vez. Filipenses 4, versículo 16. Así que este pequeño grupo de cristianos que ahora se inicia en Filipos fueron capaces de reunir suficientes recursos para enviar a Pablo una ofrenda. Y Pablo siempre amó a esta pequeña iglesia por ello, y están dispuestos a compartir con él financieramente en la causa del Evangelio. Pablo, en su tercer viaje misionero, volvió a visitar brevemente a Filipos. Verás allí una referencia de Filipos en el tercer viaje misionero en Hechos 20, versículo 6. Y cuando abrimos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, Pablo está en prisión en Roma y va a escribir una carta a esta pequeña iglesia alrededor del año 62 después de Cristo. Esta es una pequeña información sobre el público al que Pablo se dirige. Lo que nos lleva a una tercera pregunta. ¿Dónde fue escrito este libro? Es decir, ¿desde dónde exactamente escribió Pablo este libro de Filipenses? Sabemos a quién escribe, pero ¿desde dónde escribe? Bueno, él está escribiendo desde su primer encarcelamiento romano. Así consta en Hechos 28, versículos 16 al 31. Al final del libro de Romanos, Pablo se encuentra en arresto domiciliario a la espera de su juicio ante el César. Y es desde ahí que él escribe a esta iglesia que había plantado más de 10 años atrás. Al mirar el capítulo 1, versículos 7, 13 y 17, hay una referencia a su encarcelamiento. Y ese es el encarcelamiento del que está hablando. Menciona la guardia pretoriana en la casa de César. Era la guardia de élite encargada de Pablo, porque Pablo era ciudadano romano. Y si eres un ciudadano romano que solicita un derecho, recibías una guardia de élite. Y esta es la guardia de élite que vigilaba a Pablo en Roma cuando él escribe el libro de Filipenses. Es interesante que él menciona en Filipenses capítulo 1, versículos 14 al 17, una iglesia vibrante donde él estaba, predicadores, y eso encaja bien con lo que sabemos de la iglesia de Roma, muy cerca de donde estaba Pablo, en su lugar de encarcelamiento. Y cuando miras Hechos 28, versículo 30, esto es lo que dice sobre Pablo y desde dónde escribió. Dice que permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, les recibía allí. Así que ahí es donde está Pablo. Está esperando su juicio ante el César. Está bajo arresto domiciliario. Tiene acceso a gente que va y viene. Está siendo vigilado por esta guardia de élite. Y este es el lugar desde donde Pablo escribió su carta. En resumen, Pablo escribió el libro de Filipenses desde Roma. Están en el oeste, moviéndose más al este hacia esta iglesia en Filipos que él había fundado. Hechos capítulo 16 lo describe. Fue unos 10 o quizás 11 años antes. ¿Cuál es la fecha de este libro? Bien, sabemos que Pablo escribió esta carta, en particular, al final de su primer encarcelamiento romano. Y hay una referencia a eso en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 30. Dice que permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, les recibía allí. Así que ahí es donde está Pablo. Está en este lugar, la prisión romana. Hechos 20, versículo 30, nos dice que estuvo allí unos 2 años. Y así, la fecha de este encarcelamiento sería alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Así que básicamente creemos que Pablo escribió este libro probablemente alrededor del año 62 después de Cristo. La carta a los filipenses indica que estaba en la casa del César, capítulo 4, versículo 22. Creía que su liberación era inminente, porque creía que su juicio ante el César iba a salir como él quería. Tal vez veas una referencia a esto en el capítulo 2, versículo 24, donde dice a los filipenses, «Iré a vosotros dentro de poco». Y es durante estos 2 años que él escribe los libros que llamamos las cartas de la prisión. Y estos son el libro de Efesios escrito primero, seguido por el libro de Colosenses, seguido por el libro de Filipenses, seguido por el libro de Filemón. Tal vez mi orden es un poco diferente de lo que está en esta ilustración. Pero si miras aquí en el número 5, puedes ver que durante esos 2 años, los años de encarcelamiento, él escribe estas cartas desde la prisión, durante su primer encarcelamiento romano. Efesios, Colosenses, Filemón y luego Filipenses. Hay una especie de debate. ¿Escribió primero Filemón o primero Filipenses? A la gente le da igual, pero lo más probable es que este sea el orden que ves en esta imagen, porque lo que se ve a medida que avanzan estos 2 años es que las cartas son cada vez más optimistas de que saldrá pronto de la cárcel. Por eso las ponemos en el orden concreto en que las ponemos. Así que Filipenses sería su cuarta carta desde la cárcel. Ahora ten en cuenta que de todas las cartas que Pablo escribió, esta sería su 10ª carta. ¿Por qué son importantes todos estos antecedentes? Es significativo porque va a hablarles del gozo, va a hablarles de la paz en medio de las circunstancias adversas. Y una de las cosas que me gusta del apóstol Pablo es que no es un teólogo de torre de marfil, que disfruta de un puesto fijo, sentado en un despacho con aire acondicionado, hablándoles del gozo. Quiero decir que este es un hombre que lo caminó porque, como mencioné antes, 11 años atrás estaba en una cárcel en Filipo y fue azotado. Y mientras era azotado, alaba al Señor en medio de la noche. Y eso es lo que realmente creo cautivó la atención del carcelero de Filipo. Así que Pablo estaba obviamente experimentando algo que la mayoría de los cristianos no experimentan. Estaba experimentando cómo caminar con Dios, cómo disfrutar de la paz de Dios en medio de circunstancias muy difíciles. Y de hecho, cuando ocurrió el terremoto, Hechos 16, y tuvo la oportunidad de huir, no huyó. Y ese carcelero de Filipo vio que había algo anormal en este hombre Pablo. Obviamente, había alcanzado un nivel de paz interior, independientemente de las circunstancias, que el carcelero de Filipo nunca había visto antes. Y es por eso que él le plantea la pregunta más importante de la vida a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para salvarme? Y déjame explicarte algo. Como eres cristiano, la gente está observando tu vida ahora mismo. Y están viendo mi vida a medida que este coronavirus, COVID-19, y lo que está pasando en la tierra. Y lo que el mundo está buscando es gente que represente la paz de Dios en circunstancias no pacíficas. Y si eres capaz de aprovechar el gozo que Dios tiene para ti en medio de este tipo de adversidad, dislocación económica, despidos, presupuestos menguantes, entonces tendrás algunas oportunidades evangelísticas tremendas. Y cuando Pablo se dirige finalmente a la iglesia de Filipos a través de un libro, también está en la cárcel. Así que Pablo sabe todo acerca de estar en la cárcel conectado a Filipos y no está escribiendo esta carta en particular sobre el gozo desde algún tipo de entorno seguro y cómodo. Está en medio de la adversidad. Este es un libro escrito por un hombre que no se limitó a hablar por hablar, pero, como nos gusta decir, hizo lo que tenía que hacer. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál fue la ocasión de esta carta en particular? ¿Por qué sintió Pablo que le correspondía dirigirse desde Roma a la iglesia de los filipenses? Espero que no lo encuentres tedioso o aburrido. Creo que es necesario hablar de algunas de estas cosas porque quiero que vean que se trata de personas reales, acontecimientos reales, circunstancias reales que dieron origen a este libro de Filipenses del que estamos a punto de embarcarnos en un estudio de versículo en versículo. Hay que entender los 5 contactos que tuvieron lugar entre la iglesia de Filipenses y Pablo en Roma. En primer lugar, la noticia del encarcelamiento de Pablo llega a Filipos, así que estaba en prisión en Roma y los filipenses se enteraron. Contacto número 2 es este hombre Epafrodito. Este hombre es un tremendo servidor. Hay ciertas personas que espero conocer de inmediato cuando llegue al cielo, y uno de ellos es este desinteresado siervo de Dios. Este hombre, Epafrodito, que vino a Roma, número 1, para informarse de las circunstancias de Pablo, para hacerle un regalo económico. Capítulo 4, versículo 18. Y Epafrodito se quedó y trabajó junto a Pablo en su arresto domiciliario para darle aún más dinero. Y ves referencias a esto en el capítulo 2, versículo 25, 27 y 30. De hecho, este hombre Epafrodito era un gran siervo porque mientras trabajaba junto a Pablo para proporcionarle a él aún más finanzas, casi pierde la vida. Y verás una referencia a eso en los versículos que acabo de enumerar. Y luego número 3. La noticia de la enfermedad de Epafrodito llegó a esta iglesia en Filipos, capítulo 2, versículo 26. Número 4. Epafrodito descubrió que los filipenses sabían que él estaba enfermo. Capítulo 2, versículo 26. Y así, finalmente, Epafrodito regresó de Roma a Filipos después de que el Señor lo había sanado. Hay una referencia a la sanidad de Epafrodito en el capítulo 2, versículo 27. ¿Qué pensaba Epafrodito? Epafrodito regresa de Roma a Filipos para que los filipenses, primero, se gozaran de la sanidad que él había recibido. Y segundo, para que los filipenses no estuvieran preocupados por él. Capítulo 2, versículo 28. ¿Qué siervo es Epafrodito? No está preocupado por su propia enfermedad. Se preocupa que los demás se preocupen porque está enfermo. Y por eso él vuelve de ser útil a Pablo en Roma a Filipos. Y es a través de estos acontecimientos que Pablo escribe esta carta. Y Pablo escribe esta carta respondiendo a cosas que había escuchado de Epafrodito sobre la iglesia de Filipenses. Pablo, en medio de todo esto, se entera de una deficiencia en Filipos, que es la falta de gozo. Y les escribe este libro de 4 capítulos para enseñarles a caminar con gozo. Por eso es fascinante ver todas las circunstancias que dieron lugar a la epístola divinamente inspirada que tenemos hoy llamada Libro de Filipenses. No se trata de alguien que se sienta a escribir una teología sistemática. Son personas reales, con problemas reales, luchas reales, preocupaciones reales, esperanzas reales y decepciones reales que el Espíritu Santo utilizó estratégicamente para darnos este maravilloso y cálido libro que llamamos Libro de Filipenses. Otra cosa que hay que entender del Libro de Filipenses son los adversarios. Hay 4 oponentes en el Libro de Filipenses y me gusta llamarlos los ladrones del gozo. Si les das a estos oponentes la ventaja en tu vida espiritual, tú y yo nunca caminaremos en gozo. ¿Cuáles son los ladrones del gozo? Número 1, Filipenses 1, versículo 15 al 18. Había personas en Roma. ¿Recuerdas Roma? Hay una iglesia vibrante en Roma, donde Pablo fue encarcelado. Pablo descubrió que había algunos en Roma que predicaban a Cristo por ambición egoísta. Imagínatelo. Personas que pensaban que podían prosperar, porque Pablo estaba en prisión y expandir sus propios ministerios como resultado. Quiero decir que no hay nada más que destruya el gozo del ministro cristiano sabiendo que hay personas que están tratando directamente de competir con él en un motivo equivocado. Así que ese es el oponente número uno. Número dos. Había personas en Filipos. Y tienes una referencia de esto en Filipenses 1, versículo 27 al 28. Había aquellos en Filipos persiguiendo a la iglesia filipense. Eso también arruinará tu gozo, gente que te persigue desde fuera. Es por eso que Pablo allí en el capítulo 1, versículo 28 dice: no se alarmen por sus adversarios. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, oponente número 3. Había aquellos en Filipos tratando de conseguir que la iglesia filipense se involucrara en el legalismo. Es por eso que Pablo en el capítulo 3, versículo 2 dice: cuidado con la falsa circuncisión. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es tratar de llevar a cabo la vida espiritual midiendo algún estándar a través del poder humano. Y si así es como estás viviendo la vida cristiana, tratando de hacer la obra de Dios o de estar a la altura de algún estándar externo a través del poder humano, eso te hará miserable más rápido que cualquier cosa que puedas imaginar. Es un ladrón del gozo. Y la razón por la que roba el gozo es porque somos un fracaso. Nunca podremos estar a la altura. Así que Pablo en esta carta está hablando de una vida por encima y más allá del legalismo. Y el cuarto ladrón del gozo son los antinomianos. Estas eran personas que iban contra la ley. Hay una referencia a ellos en Filipenses 3, versículo 19, donde habla de aquellos cuyo Dios es su apetito. Y esa era otra voz en Filipos diciendo: solo regresa a la naturaleza pecaminosa y peca todo lo que quieras. No importa. Es decir, fracasaste bajo el legalismo. Así que deja que la naturaleza pecaminosa haga lo que quiera. Y muchos cristianos se encuentran en esa situación. El legalismo no les ha funcionado, así que se dedican al libertinaje. Y lo que descubres bajo ese estilo de vida es que siempre hay ventanas de placer que el antinomianismo trae contra la ley, pero al mismo tiempo no produce la vida espiritual duradera que Dios tiene para nosotros. Así que esos son los oponentes a los que se enfrentaba Pablo. Un oponente donde estaba, en Roma, y tres oponentes donde estuvo, en Filipos. Lo que nos lleva al propósito de la carta. ¿Por qué escribiría Pablo esta carta? Bueno, obviamente, un punto clave de todo esto es el gozo. Porque el concepto de gozo, o la palabra gozo, y hay un par de palabras diferentes que se utilizan en esta carta, pero el gozo se utiliza 18 veces en 4 capítulos. Así que obviamente esa es una preocupación primordial de Pablo al tratar un asunto no de su justificación, sino de su santificación progresiva, el tiempo presente de su salvación. Él ha recibido noticias de Epafrodito de que estos cristianos que forman parte de esta iglesia que él mismo inició en Filipos, en su segundo viaje misionero hace más de 10 años, no caminan realmente con gozo. Él no está cuestionando su salvación. Y una de las razones por las que no andan con gozo es por las circunstancias adversas que les han sobrevenido. Están siendo perseguidos. Eso se ve en el capítulo 1, versículos 27 al 30. El 29 habla de su sufrimiento. El 28 habla de que estaban alarmados por sus adversarios. Así que algo está pasando en sus vidas que les está robando el gozo. Y es algo que viene de la persecución exterior. Y sin duda muchos de nosotros como cristianos estamos luchando con eso hoy. Porque vamos a tener trabajo cuando todo esto de COVID-19 haya terminado. ¿Habrá un trabajo al que pueda volver? Y así. No estamos caminando en consecuencia en el gozo que Dios tiene para nosotros porque estamos siendo presionados desde el exterior. Así que creo que el punto del libro es este. Es cómo tener gozo en circunstancias adversas. Cualquiera puede ir por ahí con una sonrisa en la cara cuando las cosas van bien. Pero, ¿hemos aprovechado la vida profunda y duradera de Jesucristo? Jesús dormido en medio de la tormenta? ¿Hemos aprovechado ese tipo de paz? Y aquí no estoy hablando de paz posicional, esta gente ya la tenía. Hablo de experimentar la paz, porque el Jesús dormido en medio de la tormenta es el mismo Jesús que vive dentro de nosotros. Ahora mismo, mientras hablo a través del Espíritu Santo, y si Jesús estaba dormido en medio de la tormenta y vive dentro de mí, ¿por qué aprieto el botón del pánico con tanta frecuencia? Debe faltar algo, no en mi justificación, sino en mi caminar con Dios. Y Filipenses, si te entregas honestamente a Él, te dirá lo que falta, lo expondrá muy, muy claramente. Así que, como dije antes, el punto del libro de Filipenses es un desenvolvimiento de Juan 14, versículo 27, donde Jesús en el aposento alto dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes, no se turbe su corazón ni tenga miedo. El mundo dice que puedes tener tranquilidad interior siempre que todo lo exterior te funcione. Eso no es lo que Jesús está hablando aquí, no es lo que Pablo está hablando aquí, no es lo que Pablo exhibe o exhibía ante ellos cuando estaba con ellos. Hablaba de algo más allá de las circunstancias, que es algo que necesitamos entender desesperadamente hoy en día. Esto nos lleva a lo que yo consideraría un esquema del libro de Filipenses. Si miras cualquier libro de la Biblia, pequeño o grande, y si tú quieres intentar averiguar cómo lo envuelvo en mi mente y lo organizo, y lo que descubres es que el libro de Filipenses tiene básicamente cuatro partes. Cada parte contribuye al tema del gozo en medio de la adversidad. El capítulo 1 es la primera parte. El capítulo 2 es la segunda parte. El capítulo 3 es la tercera parte. El capítulo 4 es la cuarta parte. Y miras cada uno de esos cuatro capítulos y verás exactamente cómo caminar con gozo en medio de la adversidad. Capítulo 1. ¿De qué trata? Se trata de cómo Dios puede utilizar las circunstancias negativas para obtener resultados positivos. Estábamos hablando de esto en esta sala, cómo muchos de nosotros estamos en estado de conmoción porque la gente no puede venir a la iglesia. Pero contamos con personal y voluntarios que organizan esta transmisión en directo. Y tuve la oportunidad de hablar con una persona que es uno de nuestros voluntarios con la que normalmente no tengo la oportunidad de hablar. Este es un ejemplo en el que Dios tomó algo negativo y me permitió experimentar algo positivo como resultado de ello. Y eso es cierto con cualquier circunstancia negativa. Pablo había desarrollado la disciplina mental de no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. No importaba lo que le pasara, podía haber algo positivo que Dios estaba haciendo. Y si desarrollamos el hábito mental de hacerlo, nunca serás prisionero de tus circunstancias, porque Dios toma lo que es negativo o lo que parece negativo y lo convierte en positivo. Así que Pablo en el capítulo 1 va a dar cuatro ejemplos de esto, y luego en el capítulo 2 va a hablar de la servidumbre, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Las personas que se sienten más realizadas en la vida son las que se ponen en la posición del que da, no en la posición del que recibe. Y en consecuencia, Pablo habla de la servidumbre y va a utilizar varios ejemplos de servidumbre. Uno de ellos, ya hemos conocido a este hombre, es Epafrodito, a él lo pone como ejemplo. Otro de ellos es Timoteo, lo pone como ejemplo. Pablo incluso se pone a sí mismo como ejemplo. Pero en última instancia, en el capítulo 2, pone a Jesús como ejemplo. Y ahí es donde tenemos el famoso pasaje de la kenosis, que significa el vaciamiento de Cristo. Cómo Dios no consideró Jesús no consideró la gloria con Dios como algo a lo que se aferrara, pero él voluntariamente, temporalmente, renunció a eso. No renunció a su deidad, como estaremos hablando, pero renunció a los privilegios asociados con la deidad por una temporada. Y así, él es el ejemplo que debemos emular, imitar, cuando pensamos en esta vida de servicio. Y si empiezas a entregarte como siervo, ¿sabes lo que empiezas a descubrir en la vida cristiana? Un nivel de plenitud y satisfacción que antes no conocías. Así que número uno, desarrolla la mentalidad en la que puedas ver todo lo negativo como algo positivo. Número dos, entrégate como siervo. Número tres, sal del legalismo, porque el legalismo chupará la vida absoluta de tu vida cristiana. Pablo en el capítulo 3 dice: sé algo sobre el legalismo, porque antes de ser salvo, yo era el legalista por excelencia. De hecho, era tan legalista que asesinaba a la gente para mantener mi código de legalismo. Y déjame contarte sobre la transición que ocurrió en mi vida. Y así se convierte en una descripción o una explicación de cómo despojarse de esa piel ingrata del legalismo. Y te mueves hacia lo que Dios realmente tiene para ti, y lo que empiezas a descubrir es el gozo. Y luego en el capítulo 4 entra en el tema de confiar en los recursos divinos. Alguien ha dicho que la vida cristiana es difícil, perspectiva que rechazo. La vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible. Por eso Dios nunca esperó que el creyente viviera la vida cristiana por sus propias fuerzas. Si intentas vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, el gozo desaparece y eres un fracaso perpetuo, porque tu carne nunca podrá cumplir las expectativas que Dios tiene para nosotros. Así que tenemos que familiarizarnos con nuestros recursos divinos, recursos sobrenaturales que el cristiano tiene ahora mismo y que puede aprovechar en cualquier momento para caminar con gozo. ¿Cuáles son esos tres recursos? Bueno, se desarrollan en el capítulo 4. Perdón por el acrónimo PCP, paz, contentamiento y provisión. Los tres son tuyos y míos, paz, contentamiento y provisión. Por cierto, Pablo dice, con respecto al contentamiento, he aprendido el secreto del contentamiento. Así que no es algo que le saliera de forma natural. Es algo que el Señor le discipuló para que recibiera. Y podría ser azotado en una cárcel y alabar al Señor. Podía estar en Roma, en la cárcel, escribiendo un libro sobre el gozo, porque había algo en lo que se apoyaba, llamado contentamiento, que Dios le daba independientemente de las circunstancias. Así se desglosa el libro. Así pues, el mensaje del libro es el siguiente: el gozo en circunstancias adversas es posible, no está garantizado. Tienes que disciplinarte bajo el libro de Filipenses para recibir esto. Pero es posible si los creyentes hacen cuatro cosas. A. Comprender que Dios utiliza la adversidad para obtener resultados positivos. B. Al seguir el ejemplo de servicio de Cristo. C. Al evitar el legalismo. Y D. Al aprovechar los recursos divinos para la vida diaria. El gozo durante las circunstancias adversas es posible cuando los creyentes comprenden que Dios utiliza la adversidad para obtener resultados positivos. Es decir, tengo que desarrollar una mentalidad en la que detrás de cada negativo pueda haber un positivo, porque Dios lo está haciendo, lo veamos o no. Si desarrollas esa mentalidad, vivirás por encima de tus circunstancias. Ya no eres prisionero de tus circunstancias. El gozo durante circunstancias adversas es posible cuando los creyentes siguen el ejemplo de Cristo de ser siervos. Oye, es el capítulo 2, porque es mejor dar que recibir. El gozo en circunstancias adversas es posible si los creyentes evitan el legalismo. Oye, es el capítulo 3. El gozo en circunstancias adversas es posible cuando los creyentes recurren a los recursos divinos para la vida cotidiana. Oye, es el capítulo 4. Ahí es donde vamos a encontrar a PCP. Paz, contentamiento y provisión, concluyendo nuestra lista aquí. ¿Cuáles son algunas características únicas de este libro? Es un libro muy personal. Hay probablemente 120 usos de pronombres personales en este libro donde Pablo nos está dando realmente su corazón. Es un libro muy cariñoso para la gente a la que quiere, la gente cuya iglesia fundó bajo el poder de Dios. Y el amor que siente por estas personas es muy evidente. También es un libro que realmente no tiene mucho vocabulario teológico. Si quieres un poco de vocabulario teológico, lee el libro de Romanos. Allí hay mucha teología, aquí no tanta, con una excepción. Filipenses 2 puede ser la excepción allí, donde se describe la kenosis o el vaciamiento de Cristo, quizá más que ningún otro libro. Es un libro de transiciones bruscas, ya que Pablo pasa de un tema a otro. No es un tratado formal como el de Romanos, y cambia de tema tan rápido que es evidente que está muy emocionado al escribir esta carta y que es muy personal. Es un libro que revela una alta cristología. Revela que Jesús, en su vaciamiento, nunca renunció a su deidad. Puedes ver que en el capítulo 2, versículos 5 al 13. Este es un libro también sobre la vida de pensamiento del creyente. Muéstrame tu vida de pensamiento y te mostraré qué tipo de gozo tienes o no tienes. Tiene que ver con la disciplina mental, donde se ven palabras como estas: actitud, pensar. Estos conceptos se utilizan unas 9 veces en esta carta. También es un libro sobre conceptos militares que tendrían sentido porque Pablo está encadenado a la guardia pretoriana de élite mientras escribe esto. Así que está pensando en términos militares. Usará palabras como mantente firme, sé valiente, soldado compañero, camina, mantente, etc. Y este es también un libro sobre el liderazgo femenino. Nosotros tomamos una posición aquí en Sugarland Bible Church sobre el hecho de que ciertos cargos en la iglesia están reservados para los hombres. Mi temor, sin embargo, es que podamos machacar tanto con eso que damos a las mujeres la impresión de que no son bienvenidas en el ministerio. No es así. La primer convertida de Pablo en Filipos era Lidia. No tienes una convertida, Lidia. No tienes una iglesia de filipenses, y él en el capítulo 4 va a tratar con dos mujeres que obviamente son salvas. Capítulo 4, porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, capítulo 4, versículos 2 y 3, y son mujeres que habían estado con él en la causa del Evangelio. Las mujeres estaban constantemente en el ministerio de Pablo. Y está expresando su angustia porque ahora, en lugar de hacer lo que solían hacer como siervas de Cristo, están peleando entre ellas. Y el hecho de que Pablo se tomara el tiempo de corregir esta situación muestra el valor que Pablo daba a las mujeres en el ministerio. Así que, para concluir, hemos repasado una especie de esquema, más bien el trasfondo del libro. Estas son las 10 preguntas que nos hemos hecho y a las que hemos dado respuesta. Número 1. ¿Quién lo escribió? Pablo. Número 2. ¿A quién está escrito? Creyentes. Eso es importante. No a los incrédulos. Creyentes en Filipos. Número 3. ¿Desde dónde se escribió? Fue escrito desde Roma. Número 4. ¿Cuándo se escribió? Fue la última carta de Pablo en prisión. Año 62 después de Cristo. Número 5. ¿Cuál era el motivo del libro? Se trata de los 5 contactos que tuvieron lugar con Epafrodito entre Pablo y Roma y la iglesia de Filipos. Número 6. ¿Quiénes son los oponentes de Pablo? Los ladrones del gozo. Hay 4 que repasamos. Número 7. ¿Cuál es el propósito del libro? Es para dar al creyente gozo en medio de la adversidad. Número 8. ¿Cómo está organizado el libro? Hay un esquema en 4 partes por el que pasamos. Cada parte está contenida en un capítulo diferente. Número 9. ¿De qué trata el libro? Se trata del gozo durante el coronavirus o cualquier otra adversidad que llegue a tu vida. Y por último, el número 10. ¿Qué hace que el libro sea diferente? El libro es muy personal e informal. Y se nos ha acabado el tiempo por hoy. Hay tiempo suficiente para decir lo siguiente. Tal vez estás viendo, escuchando, escuchando en vivo, escuchando más tarde, y tal vez no tienes una relación con el Señor. Si no tienes una relación con el Señor, no hay manera de aprovechar estos recursos que vamos a estar oyendo y estudiando en el libro de Filipenses. ¿Cómo puedes tener paz en tu vida en alguna medida si no conoces personalmente al Príncipe de Paz? Así que, para caminar en gozo, el primer paso es conocer al Dios que te hizo, y a esto lo llamamos el Evangelio, que significa buenas noticias. Esto significa que Jesús salió de la eternidad y entró en el tiempo para pagar una pena por nuestros pecados, los cuales nosotros nunca podríamos pagar, y salió victorioso de ello, como lo demuestra su resurrección de entre los muertos. Y lo que dice es que te arregles con el Dios que te hizo. No implica esforzarse más o ser mejor. Lo que implica es confiar en Jesús, que hizo la buena obra en tu lugar. No confío en mis buenas obras para tener una relación con Dios. Confío en Jesús, que hizo el bien en mi lugar hace 2000 años. Descansa, confía o apóyate en ello. Otra forma de decirlo es creer en Cristo. No confiar más en mí mismo y en mi religiosidad, sino descansar exclusiva y únicamente en lo que Jesús hizo por mí en la cruz y en sus promesas. Eso es lo que te hace estar bien con Dios. Y una vez que te pones bien con Dios, ahora empiezas a leer la Biblia como el libro de Filipenses y ves estos recursos increíbles que Dios nos ha dado por los cuales podemos vivir para Él mientras estamos aquí en la tierra. Y podemos caminar en un gozo que el mundo no puede comprender ni entender porque es sobrenatural y viene de Cristo. Así que me gustaría desafiar a cualquiera que no está claro en su eternidad a confiar en Cristo. Ahí en la intimidad de sus propios pensamientos y en su mente. Puedes hacerlo ahora, incluso mientras estoy hablando. Y llegados a este punto, concluiremos nuestro estudio y leeremos brevemente esta bendición para despedirnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Que Dios te bendiga.